Podcast. Onda Vasca Conecta. Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves ya, 19 de diciembre 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esa casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde en este día jueves en el que, madre mía, cómo llueve y qué viento hace. Están las gaviotas haciendo pruebas de vuelo. Vaya diita que tenemos, pero claro, estamos en diciembre, no todo va a ser calorcito. Así que venga, Plaza, tira. ¡Titulares!
Como siempre, comenzamos con fútbol, esta edición de la movida deportiva, penúltimo entrenamiento del año para el Atleti, los de Valverde, que siguen trabajando para intentar cerrar 2024 con una victoria. Este sábado el partido será en el Sadar ante Osasuna. Hoy en Lezama todos los jugadores de la primera plantilla han entrenado con normalidad, por lo tanto Valverde ahora mismo cuenta con todos sus efectivos para finalizar el año. Quintero González será el árbitro del Osasuna Athletic. Trujillo Suárez estará en el VAR. El onubense es debutante en primera división. Será el primer partido que le pite al Athletic. Para hablar del encuentro de este sábado vamos a contar con Íñigo Larraínzar, exjugador de ambos equipos. Además, la Sociedad Deportiva Amorevieta comenzará la celebración de su centenario el sábado 4 de enero. Vamos a charlar con el presidente, con John Larrea. En Bilbao Basket hoy ha tenido lugar el habitual visita de los hospitales de Bilbao Basket. Gilanson, Rabaseda y Bagayoko han estado en Cruces, mientras que Ponsarnau, Panchar y The Reader han estado en Basurto. Y también hay que hablar de pelota porque el campeonato de parejas de pelota afronta este fin de semana ya la cuarta jornada de competición, partidos en Oiarzun, en Pamplona, en Lekeitio, en Arrasate. Contaremos con Miquel García Narváiza para hablar de todo esto, para hablar de pelota.
Vamos, que tenemos un día tremendo, que lo vamos a contar casi todo, porque siempre hay algunas cosas que no contamos nosotros y que tienen que contar otros. Y una recomendación, ¿eh? Elías Gafas Digital Computer. Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer, desde 149 euros. En Elías Visión Edición, sí, sí, has oído bien. 149 euros desde ahí. En opticalias.com o en sus centros de Portugalete, Santurchi y Baracaldo Sestao te están esperando. Promoción válida hasta el 4 de enero. opticalias.com.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Berdintasuna ezin da ezbaian jarri. Desagerrarazi dezagun soldata arrakala. Berdin izateko, gehitu. Ekonomia, lana eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Antzokian magiak bizia hartzen du. Abentura harrigarrietan murgildu eta irudimena piztu. Zatozte irribarreak zabaltzeko eta emozioak bizitzeko tokira. Antzokian ametsak egia bihurtzen baitira. Kontsultatu ikuskizunen agenda Kulturklik webunean. Sarea, Euskadiko Antzokiak, Eusko Jaurlaritza.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Los recuerdos del colegio son inolvidables. Las fórmulas, la teoría de Platón y todo lo aprendido. También a escuchar y a que te escuchen. Todavía me emociono al recordar lo que sentimos cuando toda la clase apoyó nuestra idea. Sistema Educativo Vasco. Aprendiendo para toda la vida.
Departamento de Educación. Gobierno Vasco.
Estas Navidades Lezama se llena de ilusión y tradición. El 24 de diciembre no te pierdas la llegada de Olenchero y Maridomingui con música, danzas tradicionales, pasacalles, castañas asadas y regalos para los más pequeños. Y para seguir la diversión, los días 2 y 3 de enero ven al Parque Infantil de Navidad en el Frontón Municipal con actividades y juegos gratuitos para niños y niñas de hasta 12 años. Vive la magia de la Navidad en Lezama. Organiza Ayuntamiento de Lezama.
jaia hauetan Durango egun guztietarako planak eskaintzen dizkizu. Irristatu abenduaren 21etik zabalik dagoen landako guneko izotz pistan. Txikienek gabonetako aur parkeaz gozatu al izango dute abenduaren 28an, 29an, 30an eta urtarrilaren 2tik 4ra. Egu berri hauetan zatoz Durangora eta bizi ezazu jaietako magia. Ikusi egitarago osoa durango.eusen.
¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Nosotros te proponemos vivir una experiencia única en los campings de Euskadi y disfrutar de unos increíbles días de vacaciones. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Sare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideren saila, Eusko Jaurlaritza.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
And I would do it for you.
Bueno, pues es lo que dicen, ¿no? Al buen tiempo, al mal tiempo, perdón, buena cara. Y es lo que hay que hacer, poner buena cara porque está cayendo la mundial. Y como digo, con mucho viento, mucha precaución, ¿eh? La gente hoy con la historia del viento, porque a una amiga mía le ha caído una maceta y vamos, ha celebrado hoy el volver a nacer. Porque le ha caído a 2 metritos y como eso te caiga en la cabeza, pues sabéis lo que puede pasar, ¿no? Así que todos con mucho cuidado mirando para arriba qué es lo que hay y sobre todo pues en las zonas en las que veáis que hay peligro, pues no vayáis por ahí. Ángel Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arratsaldeón. Pues con cuidado también, como bien dices, por el viento, madre mía.
Que es una pasada el aire que hace. Vilella, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, José. Pues mira, con el viento como protagonista, ayer tuve que ponerle un par de tensores más al barco, que está ahí en tierra para que no se me caiga del soporte.
Bueno, que todos los males sean ese. Elejalde, ¿cómo estás?
Pues bien, porque a mí no me puede caer un tiesto.
No sales de casa.
Te has dado cuenta el egoísmo de Vilella. Estoy hablando yo de que a la gente le puede caer un tiesto y él se preocupa porque la chalupita que tiene le tenga que poner 2 cables más o 2 amarres más. Es que esto es,
hombre,
una vergüenza.
Como,
esta
como
juventud se nos ha ido de las manos.
Alguien, un barco de 2 toneladas, pues igual hace más avería que una maceta.
Hombre, ¿cómo le va a caer un barco a alguien, por favor, Vilella? Que el barco está en el agua, ¿no?
No, está en tierra.
Está fuera.
¿Lo tienes en tierra dónde?
Claro, lo estoy hibernando. Ahí en un terreno que tiene.
¿Pero
los
lo tienes en la
de
calle? Pero sí, pues a ver, si es en un terreno, ¿cómo le va a caer el barco? Bueno, tienes cada cosa. Oye, estoy leyendo una noticia que ha firmado Alfonso Castro en nuestra web. Chuchi, el jugador del Athletic,
sí,
exfutbolista del Athletic.
Sí.
Pero es tremendo. Yo le conocí mucho a Chuchi. Bueno, de hecho, yo he estado mucho con Chuchi. Pero era un tío, a ver, que era un tío muy majo.
Es reincidente, ¿no, José?
El juvenil en la final de Soria, que estuvimos nosotros viéndola. Sí, la final de Julen Guerrero,
bueno,
que
era
la final de juveniles.
Y en el Athletic jugó. A ver, no es que sea reincidente, estaba huido de la justicia, bueno, sí, desde 2015.
Y que no lo sabía yo eso, sí. Estaba condenado y huido. Condenado a 9 años de cárcel y huido.
Pero por lo mismo, por eso decía lo de reincidente, por lo mismo.
No, el delito es haber metido, intentado introducir, según lo que dice la policía, 950 kilos de cocaína en 2 contenedores en Algeciras y no sé dónde.
Una mijita.
Casi una tonelada.
Una mijita.
Una mijita. No, pero bueno, eso es lo que es.
Que valdría 32 millones de euros.
No tengo ni idea si es verdad o mentira. Sí. En la calle, ya sabes que no es lo mismo, pero dicen que sí, que en la calle valdría 32 millones de euros. Me imagino que al menudeo. O sea, no... Empaquetón valdrá menos,
Juan,
me imagino. No tengo
Juan,
ni idea.
¿Cómo sabe, Juan?
Me
está gustando, Juan. Al menudeo. Esto ha sido muy bueno. Vilella, tú que estás un poco en la onda más juvenil de eso, se dice así además, ¿no?
Sí, yo estoy súper familiarizado además con esos términos, ya sabes que día a día.
No, digo por la juventud he dicho, no porque tú eres un tío muy sano Y hay que ser muy sano. Y hay que tener mucho cuidado con esto. De verdad, sí, que esto es muy malo.
Sí. No, pero sí que es cierto, cuando se ve igual en algún medio de comunicación local que han cogido a alguien y tal, siempre se dice con la técnica del menudeo.
Me apunto por aquí uno que controla el tema, que unos 57 millones en la calle.
Ese es el problema. No, por favor, no quiero saber cuántos de nuestros oyentes se mueven en el mundo de la farropa. Por favor, Ángel, intenta cerrar.
Yo no he dicho...
Es que de verdad... Ángel, no, déjale no, otra vez la vuelta a hacer.
No. Yo no he dicho ni farlopa, ni cocaína, ni nada. Yo
ya,
he dicho
pero vamos a ver.
Que eso, lo que le han incautado...
Acabas de decir que un oyente controla de eso.
No. Bueno, que controla. Que sabe algo porque se ha hecho 57 millones y se lo sabrá bien. No lo sé, no tengo ni idea, no lo conozco yo.
En teoría, oye, en teoría de plaza, la noticia dice que son 950 kilos...
Sí.
Que puestos en la calle valdrían 32 millones de euros. ¿Qué quiere decir puestos en la calle? Lo que del menudeo que he dicho yo. Pues que no es lo mismo vender 20 kilos a un tío, que eso vale X, que vender 2.000 dosis de no sé cuántos gramos en la calle, que vale 10 veces más. Esa es la historia. Pero siempre se cuenta la realidad es otra historia.
Yo no soy experto en esto, pero bueno, si, bueno, ¿qué más da 32 millones que 57 millones? Son un montón de millones.
Suelo leer bastante.
Y una tonelada de cocaína, pero vamos.
Antes de contar lo de Baserri a kilómetro cero de ayer, Vilella, el equipo, ¿novedades en los entrenamientos de hoy?
Sí, que lo decíamos en la jornada de ayer, que había ausencias pero que no nos preocupaban. Hoy se ha confirmado que nuestras teorías eran ciertas, que ayer simplemente era tema de descanso y que Guruceta e Iñaki Williams están perfectamente para este partido. Han estado todos entrenando con absoluta normalidad. La duda es Herrera, que él va a tomar la decisión, pero de momento en el día de hoy todos disponibles para Valverde.
Que es bueno. Que
pues
es
ahí
bueno.
Está. La buena noticia, que ya lo decía ayer Vilella, que iban a estar todos, pero bueno, pues hoy ya ha confirmado por lo menos que esos dos que no estaban ayer, hoy han entrenado con total normalidad. Ayer, Baserri a kilómetro cero, a Daniel Vivian, 83,2 quilates que entrega al banco de alimentos. Y os voy a decir una cosa, yo ya lo tenía muy claro porque he charlado bastantes veces con él, he estado ratitos con él, y es una pasada lo de Daniel Vivian. Aparte que es un futbolista enorme, como tipo, sensacional. Qué claro lo tiene todo, qué humildad tiene, y su Aita, José, un auténtico fenómeno. Juan, de verdad, te lo tengo que presentar un día a la Aita, porque las cosas no son casualidad, ¿eh?
No, yo tengo clarísimo eso, lo he tenido claro siempre. O sea, la familia tiene un porcentaje súper importante en la resolución de un jugador, en cómo termina siendo, en cómo empieza y cómo termina, porque la vida es así, está clarísimo. Y desde luego, si el padre es un fenómeno, el hijo hay muchas posibilidades de que sea... también bastante fenómeno. Yo digo, hablando de ese tipo de padres e hijos, te digo que una vez en Lezama que llegó un chaval que era portero y lo iban a fichar, lo iban a mirarlo. Y vino el padre. Y el padre medía 1,52, por ejemplo. Entonces yo le dije al que iba a fichar, le dije, mejor lo dejas porque tiene mala pinta esto.
No me creo.
Malo.
No, pero hay chavales que son muy altos y los padres
son
pequeños.
Esto es lo mismo, pero con el cerebro. Si el padre es listo, el hijo es listo. O sea, puede ser listo.
Sí, pero vamos a ver. Pero Juan, yo conozco gente que le ha salido el niño alto y ellos son pequeños.
Suele ser raro.
¿No le concediste?
Sí, pero...
A ver, pero... No, bueno, no, a ver,
ni
nosotros... Mira, te voy...
No.
Mi ejemplo práctico. O sea, yo mido 1,78 m, mi mujer 1,62 m.
¿Y Pablito cuánto mide?
Y Pablo mide 1,87 m.
Y va para arriba todavía.
Y es nuestro, ¿eh? Porque
pero
se parece
Juan,
mucho a mí.
Pero Juan,
y ha salido de la madre.
Te sale un Maradona, un Messi, un Lisbarski, que son todos pequeñitos, ¿y qué? Ya has hecho el negocio del año.
Era portero. No me oyes, que era portero.
Que sí.
Era portero.
Pero voy a ver, joder, pero vamos a ver. Encuesta en Onda Vasca. 688-854-852. ¿Se ha podido cargar la carrera de un portero Elejalde por la cara? ¿Solo por pensar que su padre era pequeño y que él no iba a crecer? 688-854-852. Dedo para arriba, vamos, si se la ha cargado totalmente. Vamos,
dedo para arriba,
no tengo ninguna duda.
No creo que me hiciesen caso, pero yo lo dije por si acaso. Dije, oye, mirarle bien al padre para saber de qué va esta historia. Luego ya hacerlo.
Pero Juan.
Vilella, perdón, Ángel.
Ahora
sé que este es un tema doloroso para ti, el tema de la altura. En las fotos podemos comprobar habitualmente poner de puntilla.
Pero no me escondo.
Capullazo. No, claro que no lo escondes. Ya lo haces sin ningún tipo de rubor. ¿Tú ves normal esto de Alejandro?
Pues ahora mismo estoy pensando en eso, en ese pobre chaval que está ahora en una esquina llorando después de lo que le dijo Alejandro.
Es que, José, claro, haz memoria, José.
Igual se está enterando por la radio ahora mismo.
No, pero haz memoria, ¿cuántos porteros ha habido pequeños a lo largo de la historia en equipos? A mí me sonó, Miguel Ángel puede ser el del Real Madrid que era pequeñito, y había otro en la Atlético de Madrid.
Había muchos pequeños.
Por eso, había muchos pequeños que eran muy ágiles.
Sí, Paco perdona, Bullo era pequeño.
Perdona, Paco Bullo.
Perdona, sí. Pequeño sí, pero con una potencia de salto de pierna que te mueres. Como Arconada, como Paco Bullo, como eso Miguel Ángel y como otros porteros
Valencia.
Que ha habido aquí.
Ablanedo, me apuntan aquí, Ablanedo, es verdad, Ablanedo.
Tiene una capacidad de movimientos, de potencia de salto, que salta, yo vi un tío saltando un día en la tele, que saltaba en parado, no sé, de 1,60 m, 1,70 m, no sé cuánto, una pasada. Y era un tío que era bajito, pero tenía una musculación que era la de Dios. Entonces saltaba la tira. Pero te digo que en condiciones normales, si eres pequeño, de portero lo tienes mal, sin más, sin acritud. Sí, sí, lo tienes mal. No digo que no pueda ser muy bueno, pero lo tienes mal. Tienes más difícil que un 1,90 m.
Vamos a cambiar de tema, porque yo ahora mismo estoy pensando en el chaval y, por favor, ¿cómo? ¿Qué
unido,
carrera?
Unido en la miseria está.
Que no se enteró.
Igual tiene un salto potentísimo.
Oye,
pero bueno.
Ángel, empate del Villarreal. Lo vi el partido, ¿eh? Lo vi el partido ayer, el empate del Villarreal. Mereció muchísimo más el Villarreal con uno menos. Expulsado muy prontito, jugador del Villarreal. Hizo, la verdad que hizo por ser expulsado, porque la entrada no tiene un pase. Pero bueno, el Atleti más cuarto que nunca.
Sí, sí, ahora sí que es verdad, somos más cuartos, porque además de empatar el Villarreal con el Rayo Vallecano, también ayer se jugó el Español 1, Valencia 1, los dos con empate 1. Por lo tanto, ahora sí que el Atleti es más cuarto que la jornada anterior, porque el Villarreal, que tiene un partido menos, es verdad, está con 27 puntos y haga lo que haga en la siguiente jornada, no va a poder adelantar a los rojiblancos. O sea que está muy bien.
Déjame un momentito, que ya tenemos en directo en la sintonía de Onda Vasca en la movida deportiva a Íñigo Larraín. Íñigo, ¿cómo está el fenómeno? Arrachaldeón.
Muy buenas, Arrachaldeón. Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte otra vez.
En principio, y como anualmente hablamos siempre con Íñigo Larraínzar, lo primero, bueno, felices fiestas, evidentemente, que ya estamos en tiempo de fiestas, que ya estamos a jueves, que la semana que viene ya prácticamente para todo el mundo es inhábil. Y bueno, y mucho ánimo, porque sé que familiarmente, bueno, ahora estáis un poquito ahí, pues con el padre a tope con él, y desde aquí, pues por supuesto, y todos tus amigos, un abrazo enorme, Íñigo.
Muchísimas gracias, se agradece.
Claro, porque al final los Aitas van cumpliendo años y hay que cuidarlas cada vez más. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Íñigo, que estarás esperando, me imagino, al partido del próximo sábado, porque siempre, evidentemente, aunque lo mires no en el campo, lo mires de reojo, pues siempre es un Osasuna Atlético con todo lo que ello conlleva, con la afición de uno y de otro, los ex de unos y de otros, y además llega en un momento en el que yo decía esta semana, nada más empezar la misma, Íñigo, que es que los dos equipos son muy corretones.
Hombre, pues sí, a ver, ya sabemos todos, ¿no?, que estos partidos son de los esperados. Además, el último partido del año, sábado, es un poco el partido ideal, ¿no?, para cerrar el año y seguir en las buenas dinámicas que llevan los dos equipos, ¿no?, porque los dos equipos son muy corretones, efectivamente. Y los dos equipos están en un buen momento de forma, ¿no? Quizás mejor el Atleti, sobre mi punto de vista, pero claro, Osasuna juega en casa, Osasuna del Sadar quiere hacer un fortín, como todos los equipos quieren hacer de su propio campo, y ya sabemos que al final pues es un derbi deseado en Pamplona y que no tiene nada que ver la clasificación o cómo esté cada equipo, porque al final pues son partidos en los que el ambiente es muy bueno y a veces el público pues te lleva en volandas, ¿no? Y entonces, o sea, Osasuna lógicamente lo va a querer aprovechar y bueno, pues como siempre, pues ojalá que veamos un buen partido, ¿no?
Oye, Íñigo, lo has dicho tú, y es verdad, porque yo lo comentaba también en una columna ayer en Deia, en el sentido de que yo recuerdo haber estado en Pamplona en el último partido del año y pasando un frío, pero tremendo, me acuerdo, de un día. Para un futbolista, este último partido antes de la Navidad, ¿es especial por lo que luego supone que vais a ir con las familias y el ganar es distinto?
Bueno, a ver, al final, pues entre que son las fechas que son, ¿no?, que llega la Navidad, fin de año, último partido del año, te vas a ir unos días de vacaciones a disfrutarlos con la familia y a todos, a cualquier jugador, a los técnicos, por supuesto, y a las aficiones, ¿no?, pues te gusta irte con un buen sabor de boca, ¿no?, si se puede decir así, a las vacaciones de invierno. Y aquí se junta, pues, que es un derbi, ¿no? No hace falta que te lo diga, José. El partido contra el Atlético en Pamplona es de los más esperados, junto con el Real Madrid o un Barcelona y tal, ¿no? Por la rivalidad. Entonces, claro, pues el irte final de año ganando en tu casa contra el Atleti y tal, pues Asuna supone mucho, y para el Atleti pues también muchísimo más, ¿no? Porque pues con la dinámica que lleva, sería para el Atleti pues perfecto, ¿no?
Eso te iba a decir, la dinámica del Atleti. ¿A ti te está sorprendiendo? ¿Tú ves el techo de este equipo?
Bueno, a ver, sorprenderme no me está sorprendiendo, porque, a ver, yo te diría que desde el año pasado se veía, ¿no?, que lo que venía era bueno, ¿no? Toda la gente que el Chingu estaba subiendo al primer equipo, a ver, Chingurri es un tío muy listo, y cuando sube a un jugador, o cuando da oportunidades y cuando da confianza, es porque lo siente así, porque lo ve, ¿no? Porque ve que ese jugador le va a aportar cosas positivas al grupo, y no hay más que verlo, ¿no? La entrada de Jaureguizar, de Beñat, Arama, que ha venido ahora, Gorosabel, Unai Gómez, es que es un sin parar, ¿no? Eso sumado al crecimiento, yo creo, personal de jugadores ya, entre comillas, veteranos, como Alex, como Iñaki, que yo creo que ha dado un pasito adelante, el estado de forma de Ollán, Sancet también, claro, vas sumando Nico por supuesto también, Guru, es que hablásemos del jugador que hablásemos ahora del Atleti, es que ha dado un pasito más hacia adelante. Entonces eso sumado, las individualidades sumadas al equipo, hace que ahora juegue quien juegue, sabes que el equipo va a dar un mínimo muy alto, y eso no lo tienen los equipos, muchos equipos no tienen eso, que el mínimo sea muy alto. Ahora todos los equipos, cuando juegan contra el Atleti, dicen uy uy uy, sabes que nos viene aquí un hueso muy duro, y sabemos que va a ser muy difícil. Entonces yo creo que está en una dinámica que tienen que prorrogarla y mantenerla, ¿no?
Oye, Íñigo, incluso en la portería, es un espectáculo, sí, lo de la portería del Atleti. El otro día jugó Simón, ha estado jugando Julen, es que vaya, sí, dos porterazos.
Sí, sí, es que es lo que te digo, podríamos analizar posición por posición, y en la portería pasa lo mismo, ¿no? Luego, además, una competitividad muy sana, ¿no? Tanto en la portería como en otros puestos, pero en la portería lo estamos viendo, ¿no? Con Unai y con Aguirre Zabala, que juegue quien juegue, el uno al otro se apoyan, le desean lo mejor, cuando egoístamente como jugador quizás no sería eso, no es ese a veces el pensamiento que tiene un jugador, ¿no? Sino que dice, bueno, pues oye, a ver si lo hace mal este para que juegue yo, ¿no? Y sin embargo, no, está en una dinámica que el jugador, dentro de que es egoísta, cuando juega un compañero, no, te apoyo, quiero que lo hagas lo mejor posible, y si te puedo ayudar para poder que seas mejor, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, el aficionado podemos estar tranquilos, ¿no? Que en ese sentido, juegue quien juegue, sabemos que van a dar el 200% y que estamos muy bien cubiertos.
Oye, y antes de que te pregunten, Ángel e Imanol, Osasuna, fíjate que todos aquí somos muy de Iagoba, Arrasate y de Víctor, tú por supuesto, también, pero fíjate, ha llegado Vicente y lo está haciendo muy bien, que es algo extraño cuando ha ido tan bien con uno, que continúe la racha con el otro.
Sí, curiosamente yo creo que todo el mundo tenía esa incertidumbre, ¿no? Joder, tantos años con Iagoba y ha ido súper bien la cosa, y teníamos un modelo espectacular que funcionaba aquí en Pamplona a la perfección y tal, ¿no? Ese congeniar entre equipo, entrenador, afición, era todo como muy bueno, y bueno, pues con la marcha de Iagoba pues se abría ahí una expectativa o una incertidumbre, que todo el mundo decía, bueno, pues a ver ahora qué va a pasar, ¿no? A ver quién viene, cómo lo hace, vendrá con sus ideas. Pero yo creo que Vicente ha encajado bien, pasados el primer mes o sea, pero yo creo que bueno, tampoco, yo creo que ha sido un hombre que, dentro de que ha traído sus ideas, ha seguido con un poco la dinámica del equipo que tenía del año pasado y dándole su toque, ¿no? Su toque personal, y ha encajado bien dentro del equipo y dentro de la ciudad también. Al final, cuando te acompañan los resultados, pues todo es mucho más fácil, ¿no? De sobrellevar. Pero la afición y el equipo, yo creo que está contento con él, y gracias a ello, pues Osasuna está disfrutando de poder estar en la clasificación en la parte holgada, ¿no? Más que holgada, ¿no? Estar en una posición pues a estas alturas de la temporada, que quizás con la incertidumbre que había, pues a mucha gente le pueda sorprender.
Está claro, están incluso mirando para arriba. Ángel.
Sí, son octavos con 25 puntos, sin llegar a la clasificación, sí, Osasuna. Sí. Pero antes has hablado de dinámicas, de rachas, en definitiva de sensaciones. Ya sabes que somos muy cortoplacistas. Si miramos los últimos partidos, el Atlético está muy enrachado. El peor resultado, de hecho, fue el último empate ante el Deportivo Alavés. Pero es que Osasuna, los últimos 5 partidos lleva una derrota y los últimos 4 empates seguidos. ¿Está en un pequeño bache? No lo sé, pregunto.
Bueno, no sabría qué decirte también, ¿no? Porque a veces también es cierto que esos empates en algunas ocasiones pues han producido por pequeños detalles o cosas que dices, jo, tengo el partido ganado y de repente se te escapa, ¿no? Porque a veces cuando consigues un empate inesperado, ¿no? Que vas perdiendo o estás haciendo un partido desastroso y de repente te encuentras con una jugada que o que el contrario no está acertado y empatas a cero y tal, ¿no? Pues bueno, pero sí que es cierto, ¿no? Que Osasuna, en cuanto a resultados, pues esos 4 empates seguidos que lleva, pues puede parecer que el equipo pues ha aflojado un poco, ¿no? Pero creo que no es así, ¿eh? Yo, mis sensaciones, hablando de sensaciones, ¿no? Mi sensación es que el equipo sigue con la misma mentalidad, con la misma. Osasuna es un equipo que hace su trabajo. Vayas en la clasificación, donde vayas va a hacer el mismo trabajo, porque saben a lo que juegan, saben que para ganar los partidos tienen que dar el 200% más jugando en el Sadar. Entonces creo que más allá de la clasificación, el equipo es un poco también como el Atleti, ¿no? Nos tenemos que dejar de mirar la clasificación y decir, no, nosotros tenemos que sacar todos los partidos a cuchillo, tenemos que aprovechar la dinámica que llevamos, las rachas favorables, hay que intentar alargarlas lo máximo posible. Y por eso antes, cuando me ha preguntado José, lo dije de vacaciones con un buen sabor de boca, con un buen resultado, yo creo que, joder, dentro de la mentalidad de un equipo es fundamental, ¿no? Porque, pues bueno, todos sabemos que la cabeza y las dinámicas funcionan cuando estás positivo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, tanto Osasuna como Atleti, pues tienen que intentar salir a los partidos al 200%, y Osasuna eso es lo que va a intentar el sábado aquí en casa, ¿no? Salir al 200%, imponer su ritmo si puede, y intentar romper esa mala racha de 4 partidos que lleva empatados.
Muy buenas, Íñigo Arratsaldeón. Como hombre de vanguardia, que el Athletic sea un equipo que crece desde la defensa, ¿te parece algo sorprendente? Lo digo por la fortaleza que está presentando precisamente con los 4 de atrás, juegue quien juegue.
Sí, bueno, es que yo creo que tanto para el Athletic como para cualquier equipo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tú cuando estás bien puesto atrás y tienes unas inercias defensivas, y hablamos un poco de la parte defensiva, pero este Atleti yo lo englobaría que ahora está haciendo muy bien las cosas como equipo, tanto defendiendo como atacando, ¿no? Claro, cuando encajas pocos goles, pues los que se hayan reforzado son los defensas, el portero, pero yo creo que esta labor está siendo de equipo, quizás viendo o sumándose cosas que antes igual pues no aparecían, o aparecían de vez en cuando, ¿no? Entonces tú cuando defiendes y atacas como equipo, pues eres mucho más fuerte, ¿no? Sumado a que la parte de atrás, pues tanto Vivian como Geray, Paredes, en los laterales, juegue quien juegue, juegue Yuri, juegue Arama, juegue Gorosabel, de Marco, da igual, el equipo está en una dinámica muy buena, haciendo muy bien las cosas, y sobre todo en la parte de atrás estamos siendo muy fuertes, ¿no? Vivian está en un estado de forma buenísimo, increíble, Paredes también, Geray también, es que es que tenemos, hoy en día, tenemos muy buen equipo. La gente que juega en el centrocampo, es que es lo mismo. Juegue Beñat, Íñigo, Aguirrezabala, es que es una pasada. O sea, Jaureguizar, quería decir. O sea, es un... No sé, está, el equipo está muy bien hoy en día.
Lo que has dicho antes, lo que ha dicho antes, señor, que al final juegue, hay 2-3 cambios que los puede hacer perfectamente, hasta 4, Ernesto Valverde, y eso sí. No se nota. Pues te queremos agradecer haber estado con nosotros en Onda Vasca, porque sabemos que estás súper liado, y nada, volver a insistir, Íñigo, en que sabes que aquí tienes a tus amigos y que nos encanta hablar contigo por lo menos una vez por año.
Muy bien, muchas gracias. Lo mismo digo. Un abrazo y felices días para todos.
Agur. Vale, igualmente, agur. Bueno, pues Ángel, esto era lo que nos estaba contando Íñigo, que como siempre nos encanta hablar con él.
Sí, es una maravilla hablar con Íñigo Larraínzar, porque habla mucho de fútbol, sabe mucho de fútbol y además entiende que es lo importante, mucho de fútbol.
Onda Vasca conecta.
¿Sabías que en British Council retomamos las clases en enero? Matricula a tus hijos en British Council para que comiencen el año de la mejor manera.
Of course. Yo ya he matriculado a mis hijos y además de los cursos, British Council ofrece actividades gratuitas durante todo el año académico. Hacen manualidades, cuentacuentos y talleres interactivos y todo en inglés.
¡Nos vemos a partir de enero en British Council!
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Esta Navidad, olvídate de esperar al mensajero en casa.
Con Nacexshop, tú eliges dónde y cuándo recoges tus compras online.
Encuentra un punto Nacexshop a menos de 10 minutos de ti.
Tu envío disponible al día siguiente.
Elige una forma más sostenible de recibir tus compras online. Nacexshop.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Hola, soy Chema Gutiérrez.
En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Es una auténtica maravilla el ejal de escuchar a Íñigo Larraínzar. Cada vez que hablamos con él lo decimos, pero es que da gusto, coño.
La verdad que sí. Es que hay gente que merece la pena, hay gente que merece menos la pena. Este es de los que merece la pena. Este además habla con conocimiento causa, está hablando del Atleti, sabe perfectamente quién es cada uno, sabe perfectamente quién es cada uno de Osasuna, sabe perfectamente de qué va, y luego es un tío lo mismo, de familia que se le reconoce a él en la familia y a la familia en él.
Tal cual, claro. tal cual. Son una piña, además, unos, increíbles. El hermano pequeño es un crack. He tenido la oportunidad de charlar bastante con él y todos. Y el que jugaba también en Osasuna.
José, no le hemos preguntado, pero ¿sigue haciendo ciclismo y todo eso que hacía antes?
Sí, sigue. Sí, está a tope. Lo que pasa que, bueno, que ahora está con el Aita ahí, pues
sí, pachucho.
Tiene 86 años ya y tienen que cuidarle mucho.
Claro, me imagino.
Así es la vida.
Pensaba que estaba diciendo.
Si es que te hace la quebranta huesos y todas estas...
Sí, no.
El Sáhara, iba no sé dónde, es una máquina.
Eso sabe Vileya, lo del Sáhara, lo de...
La Tita del Desert.
La Tita en esa, no sé.
Esa, muy bien.
Esa la ha hecho Luis Enrique, la hace también Indurain, es una carrera muy...
Bueno.
Vamos, deportistas a tope porque...
¿John Larrea también hace esa La Tita
del Desert? No creo que la haga. ¿John Larrea?
Presidente, buen amigo, ¿cómo estás?
Le veo con intención.
Guardián Danoy, Osondo, ¿y vosotros?
Nosotros, Ondo, Erebay, que Larrea, tú, ¿te ha gustado esa, Larrea?
Veo que vas avanzando, como Juan.
Estoy ahí,
joder,
estoy ahí.
Estoy avanzando,
bueno, Juan,
tío.
Y Chegui, cuidado, Juan está en el Euskaltegui.
Hombre.
Juan está, hombre, cuidado.
Sí,
está
sí, el, ya...
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, John, vamos con el centenario. Tampoco queremos que nos desveles muchas cosas del centenario, pero de momento ya habéis lanzado que esto va a arrancar, ¿no?
Sí, así es. El 4 de enero del 2025, la Sociedad Deportiva Morevieta cumple 100 años. Y ese mismo día, tomando como fecha de referencia, pues empezamos los actos del centenario, como digo, con una pequeña calejira que arrancará a las 12 de la mañana de la Plaza del Ayuntamiento, acompañada de Chistularis y de todas las personas que se quieran acercar, que desde aquí les invitamos, para llegar a Urriche y luego allí, pues bueno, se izará la bandera del centenario, se bailará un obrescu, habrá bercholaris y luego pues daremos también a conocer los actos que a lo largo del año se van a ir celebrando.
Oye, esto aparte de lo que ya es en sí mismo el día a día del club, es otro extra más de currelo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, dentro de nuestra estructura hemos creado una comisión pues para que se centre en todo lo relativo al centenario y pues como te podrás imaginar, requiere de su tiempo, de pensar, de ideas, bueno, y de hacerlo lo más bonito posible el año que nos viene.
Oye, en su día tu hermano Unai hizo un libro, ¿no?
Sí, sí, el 75 aniversario le tocó, bueno, la Sociedad Deportiva Morevieta le encargó a él la redacción de un libro un poco conmemorativo, pues resumiendo los 75 años. Y bueno, pues ahora con los 100 años, pues algo haremos también intentando pues recoger o reflejar estos últimos 25 años.
Juan, ¿querías preguntar algo?
Sí, que no preguntar, no. Ha hecho de crear una comisión para organizar todo. Decía Churchill que si quieres que algo no funcione, monta una comisión.
No, Juan. Pero Churchill no sabe lo que es la Sociedad Deportiva Morevieta.
No ha estado en Amorevieta nunca, eso está claro. Churchill era de Baracaldo, era de otro sitio.
Escucha, no ha estado ni en Amorevieta ni en El Cojo. Si no, ya sabríamos perfectamente si ha estado Churchill en El Cojo. John.
De hecho, la sede el domicilio social de la comisión la hemos puesto en El Cojo.
Normal, está bien, normal, está bien. Como debe ser. Oye, una cosa, hay mucha gente que en su día siempre ha pensado que los centenarios, los clubes los organizaban para sacar pasta. Y yo, por la experiencia que tengo y lo que he visto en otros, que al final no solo no sacas, sino que te cuesta.
Así es, ¿no? De hecho, nosotros una de las pautas o de los principios que nos marcábamos a la hora de llevar a cabo los actos relacionados con el centenario era perder lo menos posible. Entonces, pues bueno, evidentemente te genera una serie de gastos, que también es verdad que normalmente te suelen ayudar patrocinadores, pero bueno, ojalá podamos equilibrar la balanza de los gastos con los ingresos, pero como digo, no es nuestro principal objetivo, ni mucho menos el lucrarnos de los actos del centenario, sino lo que pretendemos es, pues eso, entendemos que es una fecha histórica, darle el valor que se merece e intentar hacer lo mejor posible.
Ángel.
Sí, no, yo le he contado a John, muy buenas, John, Arratsaldeon, que evidentemente es una alegría lo de los 100 años de un club como es el Amorevieta, pero también es un pequeño marrón, ¿no? El tanto trabajo adicional a todo el trabajo que tenéis diariamente. Aunque se haya montado esa comisión, es un pequeño marrón también, ¿verdad? El buscar eventos, etcétera, etcétera.
Marrón entre comillas, sí, sí. Lo haces con ilusión, no deja de ser pues algo bonito dentro de tu responsabilidad, por lo tanto, marrón dicho en términos cariñosos, pues sí, pues te genera más trabajo, pero bueno, como digo, lo afrontamos encantados, con mucha ilusión y ojalá nos salga todo a pedir de boca.
Oye, como el acto del día 4 ya está organizado, evidentemente, ya lo tenéis más que resuelto, me imagino que ya se sabe cómo es la bandera. ¿Va a ser una bandera especial o es la bandera habitual de la Morevieta que se va a izar?
No, va a ser una bandera conmemorativa del centenario, una bandera especial. Lo mismo que estamos trabajando en diferentes diseños, que como digo, los anunciaremos el mismo 4 de enero. Pero sí, sí, sí queremos darle un enfoque ya particular y relacionado a la fecha histórica de los 100 años.
Muy buenas, John.
Oye, John, Espera, que iba a decirle precisamente eso, Imanol, que, oye, si necesitáis a Vilella para algo, que este ya sabe que lo mismo hace de Jesucristo, que se pone a enamorivita de alguna.
Sí, poner una cruz, claro.
Nosotros os cedemos a Imanol Vilella, que vale lo mismo para un roto que para un descosido, ¿no? En mi casa lo queremos con locura porque es nuestro digital man, o sea, es una pasada el tío, cómo nos ayuda en todo.
No hace falta que me lo digáis porque sé que está siempre dispuesto, a, en la medida de sus posibilidades, a echarnos un capote.
Y en chulo, lo que está claro es que llega en un buen momento a nivel social para el Amore, porque siempre has dicho que el objetivo era acercar el equipo al pueblo y bueno, pues en ese sentido tu objetivo ahí personal está cumplido.
Sí, a ver, lo que entendíamos nosotros cuando llegamos al club era pues que en cierta forma, ¿no?, puede ser algo subjetivo, pero así lo sentíamos nosotros, que estaba un poco más, no sé si objetivizado, no sé si es la palabra, pero bueno, que se había perdido un poco esa unión, ¿no? Entonces, una de nuestras principales líneas de trabajo era eso, pues el poder unir Urriche con el pueblo, y de hecho un poco simbólicamente el acto del 4 de enero de eso se trata también, ¿no? De salir desde la plaza del ayuntamiento a Urriche y que pues eso, la gente que nos acompañe pues haga ese trayecto de la mano con nosotros y consigamos mantener y reforzar pues esa unión, ¿no?, entre el club y la gente del pueblo y las socias y los socios.
Claro.
Oye,
que
John,
sí. John.
Sí, John, Juan. Aprovechando el centenario, ¿no habéis hablado con el ayuntamiento para que salga un campo nuevo?
Pues esa es una de las...
La Federación Española ahora que... John, con la Federación Española ahora como está, que hay uno que manda que está medio liado, otro que está medio treinta tal, y igual resulta que vas allí y dices, si me dais un campo, os voto yo. Hoy te hacen un campo, ¿no?
Ojalá fuera así de fácil, Juan, pero bueno.
Me encanta
que
la simplificación.
Así, ya sabes tú que ha sido así.
En el campo y ojalá podamos dar buenas noticias. Pero bueno, hay que ir poco a poco, sin pausa, pero sin prisa.
Ahí está. Un abrazo enorme, presidente, buen amigo.
Mucho
hasta
ánimo.
Luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Agur.
Venga. Lejalde, a comer, que ya tienes hambre, que te están sonando las tripas, socio.
Ya, estoy viendo el Arguiñano a la vez que estoy hablando contigo y está haciendo una especie de cosa rara, que no sé lo que es, pero que estoy por comerme la pantalla.
Buen jueves, Juan, hasta luego.
Un abrazo.
Oye,
a todos.
Por cierto, Juan, antes de irte. Hoy que me han instalado, que me están instalando aquí cosas en casa, no te lo pierdas tú. Los dos que han venido, los dos oyentes de Onda Vasca.
¡Hala, mira!
Ya me han dicho. Y me han dicho, sí, los dos. Y me han dicho, oye, por cierto, el de Deusto, menudo crack. Así que, pero te hacen... el de Deusto, menudo crack.
¿Y te hacen descuento, José, o no?
No, a ver, yo de estas cosas no hablo en antena.
Ah, vale.
Claro, eso no hay que decir nunca.
Hasta luego, Alejandro.
Eso no se pregunta. Un abrazo a todos. Bueno, y recuerdos a los de la antena. Hola, que corresponde. Hasta luego.
Vilella, dos y cuarto te escucho, ¿vale?
Un ratito. Agur.
Venga, Plaza, cerramos con pelota. Primero
sí,
Publi.
Sí, vamos a cerrar con pelota, exactamente, porque queremos hablar del Parejas, que está, bueno, pues bastante interesante.
Onda Vasca conecta.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa. Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros en Elías Visión Audición. ¿Has oído bien? Desde 149 euros. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo, Sestao. Promoción válida hasta el 4 de enero.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao.
El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Venga, 1:00 p.m, 50 minutos, afrontamos la recta final de esta edición de La Movida Deportiva. Lo queremos hacer con pelota y con un buen amigo como es Mikel García Narváiza. Mikel, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Queremos hablar contigo del Parejas, que es verdad que solo llevamos 3 jornadas. Este fin de semana es la cuarta, con partidos en Oiarzun, en Iruña, en Lekeitio y en Arrasate. Pero de las 3 jornadas que se han disputado, ¿se puede sacar algo en claro, Mikel?
Bueno, pues todavía es central, ¿no? Está claro que las dos parejas que han ganado los 3 partidos, tanto Lasso y Zueta como Ezcurria Rezusta, sobre todo diría que Beñat Rezusta ha llegado en plenas condiciones al Parejas. Está abriendo muchos huecos y muchas distancias. El otro día le vimos en Barcelona al pobre Joaquín Altuna, el mago también, que está pues desesperado, ¿no? Al final no cogía ni una pelota. Yo creo que esas dos parejas sí están, pues bueno, resultando igual favoritas de momento, pero bueno, siempre comentamos que el pico de forma cuando empiezas el Parejas suele ser diferente al final. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, mirar ahora todos los festivales que tienen Navidades, que son muchos, y mantener ese pico de forma.
Claro, porque Mikel, en el Parejas quedan por ahora para disfrutarse muchísimas jornadas todavía. Es habitual que en este campeonato, a mitad de campeonato sobre todo, y acercándonos hacia el final, hacia las finales, siempre hay lesionados, siempre hay cambios de parejas, ¿verdad? Es muy exigente todo este campeonato.
Pues está claro, al final los explotaréis, bueno, ya saben también que las empresas es donde más recaudan, por eso también añadieron jornadas y ahora mismo pues ya son, si quieres quedar campeón, casi 17 jornadas en un torneo de parejas. Entonces pues las manos, todos sabemos, ¿no? La pelota a mano sufre mucho, van a tener mucho que ver los suplentes de cada empresa, pero bueno, yo creo que pronto empezaremos a ver varios suplentes, como has comentado tú.
El que Altuna, Aranguren solo han ganado un partido no es significativo.
No, y sobre todo el otro día, de la manera que vimos, Aranguren siguió el partido, creo que se dañó la mano, no sé si va a poder jugar esta semana, pero bueno, Altuna es uno de los fijos, ahora mismo pues está a 2 puntos, ¿no?, de entrar ahí entre los 4 primeros, pero todavía no le podemos dar por muerto.
En principio, el partido del domingo en Arrasate sí que está puesto Altuna-Aranguren contra Artola Mariezcurrena segundo. Por lo tanto, en principio sí que podría jugar ese partido, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esa cuarta jornada aún no queda mucho por delante. ¿Quién es la pareja para ti ahora mismo, aunque haya 2 con 3 victorias, la pareja que más fuerza tiene ahora mismo?
Yo ya te he comentado, yo a Beñat Rezusta le vi terminar el verano muy bien. El Parejas es el pelotari que de momento el que más ha demostrado y el que más distancias ha abierto en la cancha. Y con un Joshua Ezcurria, que es uno de los habituales, uno de los titulares, pues es la pareja más compensada. Pero bueno, a mí me gusta mucho el caso de Iztueta. Iztueta, pues este verano ha demostrado que aunque sea un pelotari Nobel, como le llamamos, porque es el primer pareja que juega, el campeonato de verano lo hizo a las mil maravillas con Joaquín Altuna, y esas dos parejas me gustaría destacar entre todas.
Bueno, este sábado en Pamplona juega Ezcurria Rezusta ante Peña Segundo Albizu. Peña Segundo Albizu aún no se han estrenado.
Sí, Peña y Albizu yo creo que todavía no han demostrado, ¿no? Es una pareja en que puede sumar, Peña sobre todo, tienen 0 puntos en la casillera, igual que Pello y Martija, que es una pareja también bastante compensada, pero bueno, yo creo que en 2-3 semanas, si se abre la brecha esa de los 4 que tienen entre 3 puntos y 2, ahí se va a ver ya quiénes tienen opciones de entrar. Pues al playo final o quedarse fuera del campeonato.
Bueno, pues estaremos pendientes del fin de semana. Esker Casco, Mikel, por todo este análisis, aunque todavía queda muchísimo campeonato por delante.
Esker Casco, Suri.
Un abrazo, Mikel.
Agur, agur.
Bueno, les vamos a recordar cómo se presenta el calendario de este fin de semana en cuanto a la pelota, cuarta jornada del Parejas, porque realmente los partidos son todos interesantes, más allá de que quede muchísima competición, que queda muchísima competición, y más allá de que, como decíamos, y como nos comentaba Miquel García Narváiza, a mitad de campeonato, un poquito más adelantados, pues siempre llegan esas lesiones, ¿no? Que nadie quiere y que nadie queremos, pero que surgen porque hay muchísimos partidos. Lo ha comentado además ahora Miquel, también hay muchos partidos ahora en Navidad de festivales, es decir, la plaza es el deporte que nunca descansa, incluso en Navidades es cuando más competición y cuando más actividad tiene. Bueno, pues la jornada se presenta de la siguiente manera, esta cuarta jornada del Campeonato de Parejas, el viernes en Oyarzun, en lo que hace referencia a la de primera categoría, Jaca e Ima se enfrentan ante Pello Echeverría y Martija. Un día después, el sábado en Pamplona, Ezcurdia Rezusta ante Peña Segundo y Albisu. También es el sábado en Lekeitio, se jugará el partido Elordi Zabaleta ante Laso Iztueta, y el domingo en el frontón de Arrasate, el partido entre Altuna III Aranguren ante Artola y María Ezcurrena II. Son los partidos programados, como decíamos, para esta cuarta jornada del Campeonato Parejas de Primera Categoría. Un campeonato que ahora mismo, en cuanto a la clasificación, hay dos parejas que están con tres victorias en tres partidos, Laso Iztueta y Ezcurdia Rezusta. Con dos victorias están Elordi Zabaleta y Artola María Ezcurrena II. Con una victoria, Jaca Imaz y Altuna III Aranguren. Y sin ganar todavía en tres partidos, tres derrotas, Pello Echeverría Martija y la pareja formada por Peña Segundo y Albisu. Pero queda, como decíamos, muchísima competición. Por último, recordar que en baloncesto la actualidad viene marcada por la visita que ha hecho hoy, habitual cada año, a los hospitales de Bilbao Basket. Se han repartido por el Hospital de Cruces y el Hospital de Basurto. En este caso, en el Hospital de Cruces han estado Gilanson, en Rabaseda y Bagayoko, mientras que en el Hospital de Basurto han estado por Sarnau, Panchar y The Reader. Un Bilbao Basket que lo hemos comentado durante estos dos últimos días, está en una situación delicada, una situación bastante complicada porque está muy cerquita de los puestos de descenso con tan solo tres victorias por ocho derrotas, y que tiene un partido muy importante este próximo fin de semana para finalizar el año, el que va a enfrentar en casa en Miribilla el domingo a las 5 ante el Manresa, donde esperemos que dé cita, como siempre, la afición, la marea negra, y que apoyen muchísimo al equipo para salir de esa situación tan complicada en la que se encuentran. Un Bilbao Basket que mañana tendrá lugar la rueda de prensa habitual previa de Jaume Pozarnau. Vamos a ver qué tal está anímicamente Jaume Pozarnau, porque Rafa Puello, ya lo dejo aquí, el director deportivo del equipo, tiene toda la confianza, no se piensa en su sustitución, lo único que se piensa es en reforzar aún más la plantilla, buscando algún tirador, uno o dos jugadores que aporten muchos puntos para poder estar en mejores condiciones de afrontar esos partidos tan importantes que tiene a partir de ahora. El primero ante el Manresa, como decíamos, con una situación delicada la que tiene Bilbao Basket, ante un Manresa que está bastante mejor clasificado, ahora mismo está entre los ocho primeros que tienen derecho a jugar la Copa, son séptimos el Manresa con seis victorias y cinco derrotas, aunque en la última jornada perdían ante el Moravanca Andorra 107-111. Esperemos que consigan la victoria, pero mañana hablaremos más de baloncesto como de más cosas de deportes. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Onda Vasca, luego a las 2:15, 2:20 más o menos, volverá Imanol Vilella con más información deportiva. Sigan en la compañía Onda Vasca, y si no, tienen una página web donde pueden consultar todo tipo de noticias, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Vuelvo a Lotería de Usto 19 en busca de la Lotería del Niño. Esta vez sí que sí nos va a tocar. Habrá que seguir soñando ahora con el número 55.779. Este es el número que jugamos en Onda Vasca para esta Lotería del Niño. Vamos, que nos puede tocar, ¿por qué no? Lotería de Usto 19 te está esperando en Lendakari Aguirre número 19.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Giselle Pelicot es el nombre propio del día. Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal de Aviñón en el macrojuicio por las violaciones y agresiones sexuales sufridas por esta mujer de 72 años durante una década. Su marido era uno de los violadores, era quien la drogaba y quien la ofrecía a decenas de hombres por internet. Y fueron decenas los que acudieron a esa casa del terror en la que se convirtió su domicilio para violarla y agredirla sin que ella fuera consciente. 50 de ellos se han sentado en el banquillo de los acusados. Todos han sido declarados culpables de violación, salvo uno que ha sido declarado culpable de agresión sexual. Empezando por el propio Dominique Pelicot, quien se lleva la pena máxima, 20 años de cárcel. Es la pena máxima que hay en Francia para un delito de violación. Veremos a ver si al final recurre o no. Los otros han sido condenados a entre 3 y 13 años de cárcel. 6 no van a entrar en prisión porque ya han cumplido esos años en prisión preventiva. Condenas, en cualquier caso, que son inferiores a las que pedía la Fiscalía y que los hijos de Giselle Pelicot consideran bajas. Ella se ha limitado a decir esta mañana, porque ha hablado tras conocer la sentencia, que no se arrepiente de haberlo hecho público en su día, porque fue ella quien pidió que el juicio fuera público, que los periodistas pudieran acceder a la sala, ver los vídeos, las fotos, miles de archivos que fueron grabados mientras se cometían esas violaciones. Sin duda, lucha feminista, símbolo de esa lucha feminista, con el "yo también soy Giselle" que hoy se gritaba en Francia, con el "Me Too" que hemos escuchado en Estados Unidos, con el "hermana, yo sí te creo" que escuchamos tantas veces en el Estado. Enseguida vamos a mirar a Francia, cuando en Euskadi preocupación por Gamesa, pero cierto alivio también al ver que el ERE de extinción del año que viene va a afectar en principio a menos trabajadores de los esperados, así lo ha desvelado esta mañana el gobierno vasco, cuando en Madrid nuevamente infarto tras infarto en el Congreso de los Diputados, porque no sabemos qué va a pasar en la votación, que aproximadamente se va a producir en una hora. Es el último pleno del año y acabamos el año como lo empezamos, con una mayoría de Pedro Sánchez tan, pero tan ajustada, que podría hoy dejarle varias derrotas parlamentarias. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixa, arratsaldeon. Durante la segunda mitad del día el viento va a seguir soplando del noroeste y además lo hará con rachas fuertes, sobre todo en la costa, pero en el resto también se notará. Los termómetros se van a mover entre los 8 y los 12 grados a primeras horas de la tarde, así que ambiente fresco, acentuado por el viento, y se mantendrá el ambiente húmedo con lluvias intermitentes. Y mañana este tiempo húmedo y fresco tendrá continuidad y las precipitaciones serán de carácter débil y sobre todo se producirán en la vertiente cantábrica.
En las carreteras, dos puntos con problemas, la 15 en Hernani, sentido Donostia. Tenemos un vehículo que ha volcado, la vía ha estado cortada y ahora está habilitado un carril. Y en la 8 en Abanto y Ciervena, sentido Bilbao, dos vehículos han colisionado, están obstaculizando la vía y están generando algunas retenciones. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El gobierno vasco ha rebajado la afección del ERE de extinción en Siemens Gamesa en Euskadi. El consejero de Industria, Transición Energética del gobierno vasco, Mikel Jauregui, espera que la situación en la empresa sea un bache coyuntural. Confirma que el ERE que se plantea en Euskadi afectará 50 puestos de trabajo. Es una cifra que incluso añade podría ser menor porque puede haber recolocaciones. Recordemos que Siemens Gamesa plantea un ERE para 250 personas el año que viene. También propone un ERTE porque es otra medida que tiene en marcha la empresa en 4 de sus 6 plantas, y este ERTE afectará a 215 personas trabajadoras, 200, algunas de ellas en Asteasu, 170, el resto en Zamudio. El consejero de Industria reconoce que están preocupados por la situación de Siemens Gamesa en Euskadi, tanto por la bajada de la actividad industrial como por el impacto negativo que esto vaya a tener sobre el empleo, pero también dice que se trabaja de forma continua para poder reducir ese impacto.
Estamos trabajando de manera continua y en diálogo continuo con la empresa para reducir ese impacto. Puedo confirmar que en Euskadi será sobre 50 puestos de empleo que pueden ser impactados por ese ERE. Intentarán ellos de alguna manera reducir con recolocaciones a otras actividades que tengan. Es un sector al alza, un sector a largo plazo, el sector eólico europeo que va a continuar en crecer.
El consejero ha afirmado que a medio y largo plazo el gobierno vasco tiene que estudiar cómo pueden ayudar a la mejora de la cartera de pedidos de la empresa y ha apuntado como opciones una renovación de la flota de turbinas existentes en Euskadi. Y también ha dicho toca analizar cómo se pueden hacer nuevos parques eólicos. Mikel Jauregui ha recordado que el último parque eólico que se hizo en Euskadi fue en 2008. O sea, que se lleva más de 16 años sin hacer uno nuevo. A esta hora, como les decíamos, seguimos pendientes del Congreso de los Diputados, donde una vez más no sabemos qué resultado van a tener las votaciones del paquete fiscal en este caso y la ley de eficiencia de la justicia. En menos de una hora se van a tener que votar. Es el último pleno del año y hasta ahora PSOE y Podemos siguen negociando en torno a esa ley de eficiencia de la justicia porque, entre otras cosas, regula las ocupaciones. Y claro, no todos los socios de Pedro Sánchez están de acuerdo. Los morados aprietan, el PNV también advierte de que si es preciso va a votar junto al PP y parecido es lo que ocurre con el paquete fiscal y el famoso impuesto a las energéticas. Pase lo que pase en el pleno de hoy, haga lo que haga el gobierno en los próximos días, ese decreto va a decaer a finales de enero cuando llega al Congreso de los Diputados, porque ya lo han dicho PNV y Junts, van a votar en contra si las cosas siguen así. Aitor Esteban lo explicaba hoy a la salida de la Cámara Baja, en un momento que ha estado en pasillos, así declaró a los periodistas.
Y entonces hay que ver qué mayorías hay en esta Cámara. Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar. Y aquí los que estamos siendo responsables y dando un cierto equilibrio a este gobierno somos precisamente nosotros. Creo que en primer lugar el PNV. Porque poder desequilibrar al gobierno, ponerle en peligro y ponerle votaciones difíciles que perdieron una y otra vez, eso lo podemos hacer nosotros, porque podemos buscar mayorías alternativas. Ella está en una esquina del hemiciclo y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría.
Era un mensaje para Jone Belarra, que es quien está negociando ahora mismo con el Partido Socialista. A ver en qué acaba todo esto. Como decimos, nada, en unos minutos se procederá a votar y, por lo tanto, sabremos ya definitivamente qué es lo que se aprueba y qué no. En la sala de prensa del Congreso, mientras tanto, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado este jueves, ha comunicado que ha presentado este jueves una querella contra la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado. Denuncia que la UCO interceptó su correspondencia privada en el marco de la investigación del caso Koldo sin autorización judicial, antes de que el Supremo tramitara el suplicatorio correspondiente como diputado que es y, por lo tanto, como aforado que es. Además, Ábalos, tal y como declaró la pasada semana ante el Supremo, acusa a Víctor de Aldama de mentir. Vuelve a negar haber cobrado comisiones a cambio de contratos públicos.
Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento.
2:08, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hemos comenzado el caso hablando de Francia y de Giselle Pellicot. Ya hay sentencia en este caso que durante 3 meses ha conmocionado a Francia, pero también a toda Europa por su dureza. El tribunal ha declarado a Dominique Pellicot culpable de todos los cargos. Le condena a la pena máxima que existe en el país por violación, 20 años de prisión. El otro medio centenar de hombres sentado en el banquillo por violar a Giselle Pellicot también han sido condenados, aunque en algunos casos apenas inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. Delia Oreta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Tribunal de Aviñón considera a Dominique Pellicot culpable de los 5 cargos que se le acusaban y le condena a 20 años de cárcel, la máxima pena posible por violación en Francia, por drogar a su esposa y ofrecerla a decenas de hombres para que la violaran, hasta 200 agresiones sexuales en 10 años tras administrarle ansiolíticos que la dejaban inconsciente. Los 5 jueces que componen el tribunal también han considerado culpable de violación agravada a los otros 50 acusados, a excepción de en un caso que dicen solo hubo agresión sexual. Para todos ellos, las penas oscilan entre 3 y 15 años de cárcel, la más alta para el hombre al que se conoce como el imitador. El tribunal considera que no se puede probar que los hombres conocieran que Giselle estuviera sedada. Sí que las violaciones se produjeron durante una reunión, por lo que la consideran violación agravada. El proceso judicial se ha alargado 3 meses en los que Giselle Pellicot ha acudido a diario al tribunal a cara descubierta. Se ha convertido en un símbolo del feminismo y de la lucha contra las agresiones sexuales al asegurar que su intención, haciendo público el caso, era lograr que la vergüenza cambiara de bando y cayera sobre los agresores. Hoy ha querido también agradecer todo el apoyo. Dice Giselle Pellicot que no se arrepiente de haber hecho público el proceso, reconoce que ha sido duro y no ha querido valorar la sentencia. Sus hijos se han desvelado su malestar, consideran las penas bajas. Ahora hay 10 días para presentar recurso. Dominique Pellicot no descarta hacerlo. En todo caso, todo indica que habrá otro proceso de apelación, puesto que se da por hecho que alguno del medio centenar de condenados recurrirá.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esos recursos por parte principalmente y seguramente de los condenados. También qué decisión decide tomar la familia, que como hemos escuchado ve las penas, sobre todo de ese medio centenar de acusados, demasiado bajas para las atrocidades que cometieron contra su madre. Es un caso que ha provocado muchísimas reacciones, muchísima expectación. Había muchos medios esta mañana acreditados en Aviñón. Había que cortar la calle porque había muchas manifestantes en las afueras. Ella se ha convertido en un icono de la lucha feminista. Ha demostrado una entereza constante durante todo este durísimo proceso. Ella misma ha reconocido esta mañana la dureza. Pero decía, la hemos escuchado, que no se arrepentía de haberlo hecho público porque fue ella quien decidió que el juicio se celebrara públicamente. Es decir, que la prensa pudiera acceder a la sala, que se pudieran ver por parte de los periodistas los vídeos, las miles de fotos que le sacaron durante esas constantes y continuas agresiones sexuales. Muchas reacciones, como decimos, decía hoy la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, que la sociedad avanza precisamente gracias a mujeres como Giselle Pellicot, que han abanderado ese eslogan de que la vergüenza cambie de bando.
La sociedad avanza. Avanza con mujeres singulares como Giselle, que ha hecho que la vergüenza cambie de bando y que, además, con su generosidad, abriendo ese proceso al conocimiento público, ha hecho que efectivamente la sociedad francesa y la sociedad europea sea consciente del enorme problema de la violencia machista, de la cultura de la violación en la que seguimos instalados como sociedad y que necesitamos avanzar.
Y el Parlamento Vasco ha aprobado instar al Gobierno Vasco que esta legislatura ponga en marcha 2 líneas de avales dirigidas a apoyar a jóvenes en la compra de vivienda y ayudar a jóvenes y personas vulnerables a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda. El PP lleva al Pleno una proposición que pedía un programa de avales para facilitar compras de casas a personas que no superen los 40 años y también a colectivos vulnerables que puedan adquirir su primera vivienda, pero no ha sido esta la proposición que salía adelante, sino la presentada por PNV-PSE, donde el PP se ha abstenido, Vox ha apoyado y ha habido votos contrarios de H. Bildu y de Sumar. Precisamente hoy hemos conocido los datos del Deusto Barómetro y la vivienda ocupa ya el segundo puesto, casi a la par que el primer puesto que tradicionalmente ocupa la atención sanitaria. Un 41,8% esta última, 41,1% el tema de la vivienda. Bueno, pues según el estudio, 6 de cada 10 de los ciudadanos cree que el nuevo gobierno vasco poco ha cambiado las políticas, un 5% considera que ha cambiado mucho, un 20% que lo ha hecho bastante en estos problemas. En cuanto a la atención sanitaria, aunque sigue siendo el problema más importante que percibe la ciudadanía, la nota ha cambiado. Ahora tiene un 5 sobre 10, cuando antes tenía un 4,4, por lo menos aprueba. En tercer lugar se sitúa la subida de los precios, se lo mencionan el 33% de los entrevistados. Y en cuanto a la vivienda, seguramente alguno de los datos más llamativos se refiere a la ocupación. 8 de cada 10 encuestados no ven ninguna razón, ninguna justificación para ocupar una vivienda vacía. Pero es que 6 de cada 10 encuestados avalan o consideran que es permitible que haya algunas agencias que utilicen la violencia para la desocupación. Seguro que a todos les viene alguna a la cabeza. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que empleadores domésticos deben llevar un registro diario de las horas trabajadas para las personas empleadas de hogar. Es una decisión que contradice la normativa española, que exime en estos momentos a los empleadores de esa obligación. La sentencia recuerda que el registro es obligatorio según las directivas europeas. Además, apunta que la falta de registro puede constituir una